Las madres a veces han preguntado a sus hijos chiquitos, hijo, ¿hasta dónde me querés? ¿Cuántos alguna vez recibieron esta pregunta de los? Y entonces, ¿qué decíamos nosotros? Y para decir que era algo más exagerado, ¿qué decíamos? Y de vuelta, dice, al cielo y de vuelta. ¿Por qué será que lo que más requiere de nosotros la gente es el amor? Quiere saber si le amamos o no. Y parece que las personas amadas tienen... vienen con una seguridad extra. Y cuando hubo dudas del amor, esta seguridad falta. Y en la iglesia es donde no puede faltar esto. Porque siempre puede haber carencia de amor. No fue suficiente. La verdad que el amor nunca es suficiente. Y uno dice, ya amaste demasiado, y no. Es como la oración, ya oraste bastante, y no. Porque este elemento del amor es el ambiente de la iglesia y que la gente tiene que encontrar en nosotros. Si nosotros vamos a crecer... Uno puede crecer en la palabra, puede crecer en la obra, pero si no crece en el amor. La verdad que el verdadero crecimiento espiritual tiene que ser en el amor. Vamos a algunos textos. Mateo 5. Mateo 5:43-48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os ultrajan, y haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos tienen enemigos? Bueno, acá el amor dice que uno deja de tener enemigos. Porque cuando los amamos, ya dejan de ser mis enemigos. Muy bien. Hoy quizás algunos van a dejar de tener enemigos. Otro texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hasta ahí. Y un texto más. Primera de Corintios 13. Los primeros tres versículos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Evidentemente Dios no quiere que se haga nada sin amor. Ni aun las obras mayores, ni aun entrar en los dones mayores espirituales. Doy una breve lista de algunos enemigos del verdadero amor. No son cosas extraordinarias, pero ocurren. Uno de los enemigos del amor entre nosotros es el aislarnos. Nos aislamos, a veces desaparecemos. Cuando uno se aísla significa no hay lugar para otros. Estoy yo y nada más, y algunos más, y nada más. Uno dice, vos no amás, sí, pero a este grupo lo amo, sí, pero a otros grupos no lo amás. Entonces, ese no es amor. Otro enemigo del verdadero amor es no saber colmar su fuente. Que es Dios. Dios es amor. Y cuando uno está en Dios y vive en Dios, vive en amor. Entonces no sabe colmar la fuente que es Dios. Otro enemigo del verdadero amor son los conceptos erróneos que hay sobre el amor. Uno dice, el amor es libre. Uno tiene libertad. No, señor. El amor, cuando uno ama, se ata a las personas que ama. Porque a veces se toma este amor, que es libre, para la relación sexual. No, señor. El amor se ata a las personas. Y no es libre. Yo amo a Dios, estoy atado a Él. Él me ama, está atado a mí. No, es en un sentido, no hay libertad. Por otro lado, otro concepto erróneo del amor es el amor comercial. Te amo si me amas, pero si no me amas. Te amo si me das, pero si no me das. Te amo si me haces bien, pero si no me haces bien. Te amo si me simpatizás, pero si no me simpatizás, entonces es un comercio. Ese amor no es amor, es comercio. Y otro elemento que a veces nos equivocamos, no estar en la iglesia para que me amen, sino para amar. ¿Cómo se cura cuando uno tuvo falta de amor? ¿Cómo curamos esta falta de amor? Miren, la cura es fácil. La cura de aquel que no recibió amor es amando. Cuando uno comienza a amar, se cura. Pero bueno, a veces uno dice, estoy en la iglesia y nadie me quiere. No, no, estás en la iglesia para amar, no para que te amen. Pero si amás, vas a ver cómo vas a recibir. Ahora quisiera mencionar tres fundamentos del amor. Hemos hablado otras veces, pero déjenme otra vez compartir sobre esto. Los tres fundamentos del amor. El primero está en Levíticos 18. Está en el Antiguo Testamento. Levíticos, 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Firmado, yo, Jehová. Hay una lista de, si ustedes miran unos versículos, quién es mi prójimo, dice algunas cosas. Por ejemplo, el 10, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. El 11, no robaréis, no mentiréis, ni os engañaréis el uno al otro. No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Y no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar al prójimo como a ti mismo? Este es el mandamiento del Antiguo Testamento. Es la primera vez que se está mencionando esto. Esto tiene que haber sido una revolución muy grande en aquel entonces. ¿Qué preceptos que había? Porque aquí el hecho dice, cuando no rebuscarás lo que se te caiga de la viña, lo dejarás para el pobre, para que el pobre tenga alimento. Y no robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. ¡Qué tremendo! Y por ahí dice, no andarás chismeando, ¿no? El 16. ¿Cuántos chismosos tenemos aquí? Bueno, pero que los hay. Pero están todos en Rosario, no se preocupen. Ustedes están bien acá. Pero qué daño que hace el chisme. Porque aquí, incluso mire el agregado que le pones. Estoy en el 16. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es atentar contra la vida de mi hermano. El chisme. Bueno. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que busco para mí, lo quiero para él. Yo quiero tener mi propia casa. Yo también debo querer que el otro tenga su propia casa. Yo tengo un vehículo donde me muevo. Yo quisiera que también mi prójimo tenga un vehículo. Pero también en otras áreas de la vida, que va de lo espiritual, que va de lo emocional. Ama, vos querés que te amen, ama. Lo que deseas para vos, deséalo para el otro. ¿Qué mandamiento es este, no? ¿Qué fuerte este mandamiento? ¿Y cómo abarca la totalidad de casi todas las cosas? Amar al prójimo como me amo a mí mismo. Como te cuidas, cuídalo a él. Como buscas la atención, atendé. Hay un texto, creo que está en, a ver, 2 de Corintios 8. Ahí había una necesidad en la iglesia en Jerusalén y Pablo está pidiendo que otros ayuden a ellos. Y en el argumento que Pablo está haciendo, versículo 10, en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Aquí había una gran necesidad y Pablo comienza a recoger ofrendas y los hermanos respondieron a la ofrenda. Pero aquí Pablo dice, no solamente comenzaron a hacerlo, me gustaría que también quisieran. Miren que cómo apela a las motivaciones, que quisieran hacerlo. Que no haga falta que yo les pida, sino que ustedes quieren. Y sigue. El 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que así como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez, sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Marx, el inventor, uno de los inventores del comunismo, él conocía la Biblia. Y sacó tantas cosas de la Biblia, lo único que no le puso es a Cristo. El comunismo es un cristianismo sin Cristo. Por eso fracasa, fracasó, va a fracasar siempre. Pero cuando está Cristo. Pero aquí habla de algo muy tremendo, de la igualdad. Que tengamos igualdad en todas las cosas. Debo querer que haya igualdad. Mi deseo es este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, esto no es que ocurre una vez, sino que constantemente estoy seguro que hoy viste a alguien necesitado entre nosotros que precisa que lo amen como a ti mismo. No formes círculos cerrados donde nadie puede entrar ahí. Sí, puedes decir, son mis amigos. Sí, pero acá en la iglesia somos más que amigos, somos hermanos. Además, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando yo estoy en un círculo muy cerrado, no conozco las necesidades de otros. Entonces, quiero conocer las necesidades para también suplir en la medida que otros suplen mis necesidades. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te cuidas? Cuida. ¿Te alimentas? Alimenta. ¿Te abrazan? Abraza. ¿Te dicen cuánto vales? Decí a otros cuánto valen. ¿Amén? Como a ti mismo, ¿no? Pero no como el de la foto. Porque algunos dicen, como el de... Vos estás en la foto ahí. No como ese, no como vos. Así que... cuando veas a alguien con necesidad, pensás... Si vos estuvieras en el lugar de él, ¿qué te gustaría? Y entonces, bueno, hacé esto. Este es el primer fundamento bíblico del amor. El primer nivel, el primer escalón. Vamos al segundo escalón. Segundo escalón. El primer escalón es valorar a los demás como nos valoramos nosotros. El segundo escalón está en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto ya es un nivel mayor, ¿eh? Ya creciste en el amor. Y le agrega el Señor que este no es como el mandamiento del Antiguo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, aquí es el Señor que dice, yo quiero que ustedes se amen así como yo los amo a ustedes. Y le llama a esto nuevo mandamiento. Este es el segundo nivel de amor, donde tenemos que movernos. ¿Cómo es el amor de Jesús? El amor de Jesús es un amor que se sacrifica. Es un amor que llegó hasta la muerte. Es un amor que paga el precio de otros. Porque tenemos que amar con este amor que se sacrifica. ¿Cómo es el amor de Jesús? El amor de Jesús fue un amor que se humilla. ¿Vos querés siempre ganar? Gana. ¿Qué ganamos con a ver quién tiene la razón? Se humilla, puede humillarse. Se humilla y puede reconocer también sus errores. Así fue el amor de Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilla. El amor de Jesús es un amor que se humilla. ¿Con qué amor estamos amando? Fijémonos, porque muchas cuestiones se ganan no combatiendo, no discutiendo, no argumentando, no. Se ganan humillándose. En otras palabras, el que se humilla, gana. El altivo, pierde. Siempre perdió, siempre va a perder. Pero el que se humilla, gana. El amor de Jesús se humilla. El amor de Jesús se sacrifica, se humilla. Pero también el amor de Jesús sirve. Yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. La autoridad que él recibe no es una autoridad por los éxitos que tuvo, sino por que se humilló y porque sirve. Qué distinto a la gran mayoría de la filosofía política, donde realmente nuestros gobiernos tendrían que estar para servir al pueblo. Para eso están los gobiernos, para servir al pueblo. La próxima vez que votemos, pensemos cuánto este va a servir. Entonces, para eso están los gobiernos, para servir. El gobierno de Jesús fue así. Dice, porque lo hiciste a uno de estos, mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Antes de ayer tuve reunión con un grupo de discípulos y vi un grupo de jóvenes que tenía un montón de vasitos y termo. Eran las 8 de la noche, 8:30, hacía un frío en Rosario. Y le digo, ¿van a tener un tiempo de comunión? No, dice, salimos afuera, porque hay algunas personas en la calle con chiquitos y le vamos a dar café con leche y un alfajor. Bien. Me sentí ministrado. Y después yo terminé mi reunión y ellos ya volvían. La verdad que mejor fue la reunión de ellos que la mía. La mía fue linda, pero la de ellos mejor. Entonces yo fui a felicitarlos. Le digo, los felicito. Me han hecho tanto bien verlos así. Sí, dice, mañana salimos otra vez, pero al mediodía. Porque vamos a hacer arroz con pollo, porque hay muchos que no tienen para comer. Esta noche, dice, lo que nos encontramos es con una mamá que tenía varios chiquitos que los estaba tapando con una frazada en la calle. Y pudimos hablarle, le preguntamos dónde vive, aquí en la calle. Servir, estar con el que necesita. Jesús vino para esto. No vine para ser servido, vine para servir. La verdad que si uno piensa, ¿dónde encuentro oportunidades de servir? ¿En dónde? En todos lados. En todos lados hay oportunidades de servir. Bueno, Jesús, el amor de Jesús se sacrifica, se humilla, es un amor que sirve. ¿Cómo es el amor de Jesús? Sufre injusticias. Y no te reprocha. Este es el nuevo mandamiento. Y dice que si este nuevo mandamiento está entre ustedes, el mundo conocerá de que sois mis discípulos. Es un amor que sufre injusticias. ¿Cuántos hemos sufrido injusticias alguna vez? A ver, y sí. Pero no anda reprochando, mirá lo que me hiciste, no me olvido, de todo esto, sufre injusticias. Y a veces las injusticias son injustas, te recargan alguna palabra que uno no es, y uno dice, ¿me defiendo o no me defiendo? Y sufre injusticias, porque a veces no puede andar explicando todas las cosas. Sufre injusticias. El amor de Jesús es así. Así como yo os he amado, sufre injusticias. ¿Cómo es el amor de Jesús? El amor de Jesús es un amor que restaura. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El amor de Jesús restaura. ¿Quieres ver un restaurado? Mirá el que tenés al lado tuyo. Porque si Dios no hubiera hecho algo con él, no sabés dónde estaría este. Lo sinvergüenza que sería, no te da una idea. Pero mirá la carita que tiene ahora. ¿Qué le pasó? Yo no sé. Fue restaurado. Gloria a Dios. Fue restaurado. A esto vino Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, y nosotros somos uno de ellos. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor porque...
Aleluya. 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 Gloria. Gloria. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya.
Aleluya. Amor que restaura. Y te digo que no terminó. Que todavía falta. ¿Te imaginas vos con cuerpo glorificado? El cuerpo glorificado es como el cuerpo de Jesús. Puede atravesar paredes. No existe tiempo ni espacio. Bueno, nos va a restaurar el Señor. Y ya empezó. Ya puso eternidad, ya cambió. Es amor que restaura. Pero tenemos que amar así a nuestros hermanos. Para restaurarlos. Porque hay hermanos que no, a veces no están en el nivel que tienen que estar. Por favor, restauremos. Porque este es el amor de Jesús. Sí, pecó, sí. Sí, puede haber pecado. Sí, se apartó. Y sí. ¿Qué hacemos ahora? Por favor, restauremos a los que no están con nosotros. Hace un tiempo atrás estuvimos en una charla donde hablamos sobre los apartados. Y es impresionante la cantidad de apartados que hay. Estuvieron con nosotros y hoy no están con nosotros. Y este texto que dice, y dice, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, lo que estaba apartado. Jesús mismo dijo que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él consideraba que eran ovejas perdidas. Él vino a buscarlas. Y puso ahí, en Lucas capítulo 15, tres parábolas. La primera es el pastor que tenía 100 ovejas y dejó una de ellas, dejó las 99 para buscar la que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encontró, la trajo sobre sus hombros y la puso en el redil. El amor que restaura es el amor que busca la que se perdió. Pero también habla de la mujer que tenía 10 dracmas y se le perdió una. Y dice que barre toda la casa hasta encontrar la que se perdió. Y luego le dice a sus vecinos que la había encontrado y se gozaron con ella. Y luego está el padre del hijo pródigo que se perdió. Bueno, ahí no fue a buscarlo, pero sí lo esperó. Y cada día él estaba mirando el camino por donde se fue, esperando que regresara. Pero aquí el Señor muestra lo que hay en su corazón con los perdidos. Y se dijo en ese momento que Dios está preocupado por uno en 100. Que se pierde, 1 en 100. ¿Cuánto es, qué porcentaje es? 1%. Después de 10, 1. Las 10 dracmas, 1 que se perdió. ¿Cuánto es? El 10%. Y de 2 hijos, 1 se perdió. ¿Cuánto es? 50%. Dios está preocupado por lo que se perdieron. El amor de Jesús es un amor que restaura hasta encontrarla. Eso impacta. Y traerlo de vuelta. Eso impacta. Así es el amor de Jesús, es un amor que restaura. Hablamos de esto a los hermanos y pedimos que se hiciese una lista por grupos familiares de los que estuvieron y hoy no están. Y para que se comiencen a orar por ellos. Y seguro que se iban a encontrar en algún lugar. Y efectivamente, algunos han regresado, otros están volviendo. Y otros, no sé, yo sé que el que se fue, no se fue con un aplauso. Y hay algunos que se fueron envenenados y envenenando. Bueno, ¿quién lo va a salvar a ellos? Bueno, el amor de Jesús es un amor que restaura. Es un amor que se sacrifica, que se humilla, que sirve, que restaura. El amor de Jesús también es un amor que se mueve dentro de la verdad. De la verdad. No es que cuando hay pecado levanta la alfombra y tira la tierra ahí. No, no, se mueve con la verdad. A veces lo que menos uno quiere es disciplinar a los hijos. No sé si los hijos pueden entender que eso es amor. 3-4 varillazos. En la cola, bien dado, doloroso. Con leve marquita. Si uno le dice, ¿vos crees que te amo? Bueno, si fue bueno los azotes, va a decir, sí, sí. Va a decir, está quebrantado. Pero oír con la verdad. Jesús amaba, pero también hablaba la verdad. Y tenía, si tenía que confrontar, confrontaba. Y eso no era falta de amor, no, era amor. Porque ir con la verdad es amor. Pero si uno va con la verdad diciendo que ama, también tiene que tener este amor que restaura. Si no, mejor guardate la verdad delante de Dios, porque esa verdad sin amor no es verdad del todo. Entonces Jesús iba con la verdad, en amor, pero con la verdad, y decía la verdad en cada ocasión, para levantar, para orientar, también para corregir y declarar la voluntad de Dios. Muy bien. Este era el amor. Dice que se amen así como yo os he amado. El primer nivel de amor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento es Jesús, sube otro escalón, crece en el amor y comienza a amar así como yo os he amado. Vamos al tercer nivel. El tercer nivel, en Juan capítulo 17, versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este es el amor del Padre. Así como el Padre amó al Hijo. Capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así como el Padre ama al Hijo. Y el versículo del 17-26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que el Padre ama al Hijo esté en nosotros. ¡Epa! ¿Qué nivel es esto? ¿Dónde lo ponemos a este nivel? Siempre lo que digamos nunca va a alcanzar a poder explicar todo esto. Pero por lo menos digo algo. El amor del Padre al Hijo, que quiere que esté en nosotros, así como el Padre ama al Hijo, que este amor esté en nosotros. ¿Cómo es este amor? Este es el amor de la Trinidad. El amor que existe en la Trinidad. Es la participación. El Señor quiere que participemos de la Trinidad. Es el amor que se dan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el amor que se dieron eternamente entre las tres personas de la Trinidad, nuestro Dios. ¿Y cómo se manifiesta este tipo de amor? Se manifiesta por las relaciones. Las relaciones estrechas. Que tiene que haber entre unos y otros. Entre nosotros no puede haber ningún tipo de separación ni tinieblas. Todo tiene que estar en luz. Si hay algo que me está separando de mi hermano, tengo que ir y arreglar cuentas. Y ir y hablar. El Señor fue claro. Si un hermano peca contra ti, ve tú y él con 200. No, ve tú y él solos. ¿Tenés algún problema con alguien? Ve tú y él solos. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Esto es lo que yo deseo, ganarlo. Y bueno, si no te escucha, lleva a dos o tres testigos, no que estén a favor tuyo, porque así no vale. Imparciales, espirituales, maduros, ve con ellos. Si los escucha, has ganado a tu hermano, este es el gran objetivo. El gran objetivo no es que se vaya. No, el gran objetivo es ganarlo. Si no los escucha, dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que hoy aprendimos que cuando hay una emergencia, ¿qué hace la iglesia? Se pone a orar. Se pone a orar sin cesar para que el Señor intervenga. Bueno, si así todo no escuchó a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Que lo he hecho? No, le tengo que... ¿Qué hacemos con los gentiles y publicanos? ¿Les predicamos el Evangelio otra vez? Evidentemente es un inconverso, pero que estuvo con nosotros. Bueno, ¿cómo es la relación en la Trinidad? Así el Señor quiere que no haya ningún tipo de obstáculo en nuestras relaciones. Y si los hay, arreglemos. Porque esto es el amor del Padre al Hijo, que quiere que esté en nosotros. Otro elemento importante no solamente son las relaciones, sino la unidad que hay en la Trinidad. La unidad. A esa unidad se le llama gloria. La verdad que la gloria tuvo muchas facetas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gloria estaba en la nube de gloria sobre el pueblo, que detenía la luz del sol, hacía sombra. Eso era gloria. También estaba como la columna de fuego en el tabernáculo. Era gloria. También la gloria se trasladó al templo de Salomón. Cuando quisieron ministrar, no pudieron porque la gloria entró, la nube de gloria entró. Pero después la gloria cambia de lugar. Y Juan dice, vimos su gloria, y habla de Jesús. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Va cambiando de lugar la gloria. Y después Jesús habla con el Padre y le dice, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno. Aquí hay gloria, en la unidad. ¿Cuánta unidad hay que tener? ¿Qué sé yo? Porque la unidad no está como mandamiento en las Escrituras. La unidad está como querigma, no como didaqué. No está como un mandamiento. Es una forma de creer que Dios me hizo uno con mis hermanos. No para aceptar cualquier cosa, no. Pero yo tengo mi corazón amplio para recibir. Y puedo aclarar cosas cuando los recibo. Si no los recibo, no aclaro. Pero si los recibo, luego puedo aclarar, puedo hablar. La unidad. ¿Qué hay en la Trinidad? Unidad. Relaciones estrechas. Y hay unidad. ¿Y con qué otro elemento tiene la Trinidad? La honra. La gloria que me diste, el Padre. Y del Padre, y del Hijo al Padre, la gloria, la honra. Y el Espíritu Santo, el reconocimiento, Él os enseñará todas las cosas. Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Él guía. Oh, se honran. La Trinidad se honra. ¿Qué nivel? Cuando yo hablo bien de mis hermanos. Hablar mal es fácil. Vivo 3 días con vos y... Ya, ni 3 días. Pero bueno, y él tampoco, después de 3 días conmigo, no sé. Vos sabés que en el Antiguo Testamento tenían un saludo. Se saludaban Shalom y el otro le decía Shalom. Sí, pero no se lo decían así como saludo. Primero había que convivir por lo menos 3 días juntos. Si después de 3 días juntos podía decir Shalom, que significa lo mío es tuyo. Y si vos me decías Shalom, lo tuyo es mío. Entonces, después de 3 días juntos, mirá vos que no era un shalom, shalom. Pero está lindo el coro ese, ¿eh? Si tienes paz con tu hermano, dile shalom. Si no hay raíz de amargura, dile shalom. Si puedes mirar sus ojos sin sentir rubor, aleluya, aleluya, dile shalom. Hay sabiduría en ese coro. Honra, poder honrar. Yo le digo que si ponemos una balanza, todas las cosas malas y buenas que él tiene, a lo mejor... Ahora, cuando yo hablo con él, pienso en mí. Ay, yo Hay algunos que tienen una cantidad de cosas conscientes, que la balanza, pero... Y suponete que él tenga 30 cosas que no le ayudan y solamente 12 buenas. Si yo lo honro a él, ¿qué digo? ¿De qué hablo? De las 12 buenas que tiene. Amén. Y quizás él mismo diga, uy, 12, tengo 30 malas, me conviene agregar más a las 12, porque lo estoy honrando. Y la honra es poder decírselo, digámoselo, que se entere mi hermano. Bueno, estos son los tres niveles de amor, fundamentos del amor que tiene que haber en la iglesia. Amar al prójimo como a uno mismo. Después, amarlo como Jesús nos ama. Y... aquí es como el padre ama al hijo. Esto no supera. Pero algo dice la Biblia, por lo menos podemos decir estas tres cosas, que es las relaciones, que no haya tinieblas, la unidad, no porque podamos creer lo mismo, sino porque yo tengo un corazón que abarca. Y porque abarca, yo puedo entonces hablar a esas personas que necesitan. La honra. Honrando al hermano. Otro elemento que para mí es básico en el fundamento del amor es que aceptemos a Jesucristo como cabeza. ¿Amén? Podés aceptar a Jesucristo como la cabeza, pero también el resto del cuerpo. Ah, no. ¿Me entendieron eso? Aceptarlo a él como la cabeza, y también no viene solo. No es una cabeza. Es una cabeza con cuerpo. Tengo que aceptar al resto. Es como alguno dice, me gusta, sí, la oreja que tengo. Lo que no me gusta son las uñas. ¿Qué sé yo? Tenés que aceptar todo lo que tenés, así como viniste. Bueno, tenemos que aceptar a los hermanos del cuerpo de Cristo, que no somos lo único en la ciudad. Digo, cositas rápidas, para que las piense. Cuando no amamos, estamos enojados con nosotros mismos. Y si no lo reconocemos, nos enojamos con los demás. ¿Está enojado con alguien? Es porque te falta amor. Amalo, a ver que se te va el enojo. Sí, pero me hizo esto. Sí, pero no tenemos más enemigos. Es más, quiero acercarme, tenerlo cerca para poder, a ver, ¿cómo le ayudo a este? Otra herramienta que nos vuelven al amor. Cuando está el amor escucha los susurros más débiles. Porque los gritos cualquiera los oye, pero el amor se da cuenta. ¿Entienden esto, no? No hace falta a veces que te digan todo. Uno se da cuenta, este necesita. Voy a estar al lado de él. No rajuñando para que me cuente. Porque alguno, si me cuenta, no. Estate ahí con él. Nada más. Probablemente se abra, pero va a reconocer siempre que estuviste al lado. El amor es cuando está estos tres escalones de amor, cuando están, el amor se torna muy ingenioso. Entonces, donde hay amor, no hay rutina. Es muy ingenioso. Porque va a encontrar distintas maneras de expresarlo. La rutina, qué lástima. Otra herramientita que ayuda. El amor no elige a nadie, elige a todos. Otra. El amor pone sus capacidades y bienes a disposición del que necesita. Acuérdense del ¿cómo se llama? Este que fue robado por ladrón, el que aparece, el buen samaritano. Todo lo que hizo el buen samaritano. Todos pasaron al lado del necesitado, pero el buen samaritano es el que se baja del caballo, es el que le pone sobre su cabalgadura, es el que lo alimenta, es el que le paga el lugar para el descanso, es el que, y luego vuelve y le pide al del hotel que no le cobre a él, le cobre a él. Entonces, pone sus bienes a disposición del que necesita. Cada acción del que ama le está diciendo a las personas: tú eres muy especial. Revoluciona. ¿Querés revolucionarte? Ama. Y vas a revolucionar al resto. Ama. Otra. El amor no se desilusiona. Porque no espera nada a cambio. ¿Quiénes son los que se desilusionan? Me desilusionaste. Es porque esperabas algo a cambio. El amor comercial. Mirad, si nosotros hubiésemos desilusionado a Dios, pero Él nos ama sin este amor, no está esperando nada a cambio. A nosotros nos conviene amar a Dios. Pero yo, si no hago lo que Él me dice, Él no sufre, digamos, no pierde nada. Sufrirá porque nos ama. Pero el amor verdadero no se desilusiona, porque no pierde. No tiene nada que perder, no espera nada a cambio. Y otro. Dios ama a la gente a través tuyo. ¿Le puedes decir eso al que está al lado? Dios ama a la gente a través tuyo. Mi conclusión. Dice que Abraham Lincoln, ese presidente de dos siglos atrás, él fue acusado porque él no ganó una guerra. La guerra, ¿cómo era la guerra que de la la secesión? Y él ganó la guerra, pero todo su ejército, los generales de él, lo acusaron porque él no mató a sus enemigos. Y él dijo a sus generales: ¿acaso no he destruido a mis enemigos, haciéndolos mis amigos? Padre, sabemos que la guía del Espíritu siempre es en amor. Si no, no hay guía. Dios. Acá está el Espíritu derramado en nuestros corazones. Y el amor ha sido derramado en nosotros. Señor, no es algo que tenemos que pedir, porque ya está. No pidamos más amor, ya está. Padre, acá estaba. ¿Podemos decir lo tengo? Lo tengo. Padre, gracias. Gracias por estos tres grandes escalones. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar como Jesús nos amó. Y amar como el Padre ama al Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Te honramos, te bendecimos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.